El rock duro y el heavy metal en BFM con La Mirada Negra. Todos los jueves de 6 a 8 y los domingos de 8 a 10, La Mirada Negra en BFM.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy, jueves, día 21 de junio de este año 2012, poco a poco, viendo cerquita ya las vacaciones para algunos en nuestro auténtico curro en el que nos da de comer, que ya las tenemos muy muy cerquita. Ya os iremos avisando en próximos programas de cómo vamos a dejar el verano, de si os vamos a dejar algunos especiales, que sí que lo haremos para completar por lo menos un par de semanas o tres más que todavía nos quedan, por ejemplo, de misión aquí en BFM, pero ya os iremos avisando. De momento vamos a lo que tenemos en el día de hoy, 2 horas contigo, como sabes, hasta las 8 de la tarde, comentando la última jornada de Askena Rock, que todavía nos queda por cubrirte en nuestro espacio. Te comentaremos, por ejemplo, conciertos como los de Liner Skinner o los de The Darkness, entre alguna que otra sorpresita que también tuvimos esa última jornada. Es que siempre que vas a ver música en vivo y siempre que ves un festival en el cartel, es como los contratos, hay que mirarse la letra pequeña, porque a veces aparecen también bandas que no te esperas y resulta que no solo te gustan, sino que encima tienen algunos miembros de nombre, por lo menos, en la escena. Luego hablaremos de ello, hablaremos de ese Askena Rock Festival. También tendremos una segunda hora con entrevista, como suele ser habitual. Procuramos no dejar pasar la oportunidad de contar con algún protagonista. Hoy será aquí en nuestros estudios. Tendremos a Aitor de Hollywood Tattoo presentando ese proyecto, del cual ya lleva 2 demos grabadas en solitario, haciéndose cargo de todos los instrumentos, aunque ya está preparando unas actuaciones en vivo que le tendrán tocando este próximo sábado, día 23, y el siguiente viernes, día 29. Luego hablaremos con él de esas fechas. Y también, como no, como suele ser habitual, te pincharemos una buena colección de novedades. O por lo menos, esa es la intención, pinchar esa buena colección de novedades, porque a veces ya sabemos que luego el tiempo nos va comiendo y el directo de la radio, y que yo me enrollo como una persiana, pues tiene lo que tiene. Así que vamos a comenzar precisamente con ello, con nuevos lanzamientos. Tenemos aquí en nuestras manos el nuevo disco de los asturianos Eden, una banda, ya sabéis, bastante longeva en tierras asturianas, dirigida desde sus inicios por Javier Díaz. Han pasado por sus filas gente de importancia, gente que ahora se encuentra, por ejemplo, en Warcry, entre otras bandas, también gente de Darsum, por ejemplo, bandas que ya en la escena asturiana tienen un nombre más grande que ellos, pero no será porque ellos no tengan historia y no tengan la capacidad. En este disco, como novedad, tenemos a Alberto Ardínez a la batería. Lleva por título 4. Evidentemente es el cuarto trabajo de la banda. Ellos son Eden, y aquí te lo presentamos con este tema de título bastante significativo: Soy Metal.
Poder de una nación.
Ahí tenéis el nuevo lanzamiento de los asturianos EDEN, producido por el propio Alberto Ardines y Manuel Ramil en los estudios AAA de Lugones, un trabajo que sigue respondiendo a los cánones del heavy metal más clásico, melódico, que ellos han venido practicando. Una banda que yo creo que tiene... No ha tenido probablemente la fortuna que otros, precisamente con su misma procedencia, han conseguido tener, pero tiene mucho que ofrecer dentro de sus lanzamientos, y ya van por el cuarto, este que te hemos presentado aquí, de título 4. Para comenzar esta nueva edición del programa, te recuerdo, en directo en BFM 92.9 de la FM y bfmradio.com. Continuando con el heavy metal más tradicional, unos que ya hace tiempo que no sonaban por aquí, pero no será porque no nos gusten, sino porque hace tiempo que no teníamos noticias suyas, son Regresión. Ya puedes ver a través de internet el vídeo recomendable, que le eches una visita, que le eches un vistazo, de Santa Decadencia, precisamente con el tema que da título a esa última gran obra de heavy metal a cargo de los catalanes. Son Regresión.
Crímenes azota las calles de nuestra ciudad. Fuentes policiales aseguran que se trata de algo circunstancial, pero lo cierto es que el número de delitos se ha disparado en los últimos tiempos. Homicidios, robos y tráfico de drogas han convertido Santa Decadencia en la ciudad más peligrosa del país. Todo esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Estamos realmente seguros aquí? La verdad, ya nadie lo sabe.
Respuestas imposibles.
Os recomendamos que echéis vistazo a ese vídeo de Santa Decadencia, este vídeo grabado por los catalanes de Regresión, además teniendo el valor de hacer un videoclip de un tema de más de 7 minutos, lo cual no es muy habitual. Nosotros entendemos que esto ya de los singles para radios como tal no existe. Bueno, como radios como la nuestra puede que sí, pero nosotros respetamos muchísimo la duración de composiciones como esta, que es la que cerraba aquel fenomenal trabajo al que daba título y que merece mucho la pena que busquéis por internet, que pongáis Regresión, Santa Decadencia, y podáis ver este vídeo dirigido por Eduard Codoni de Ogmius Audiovisuals, y donde se puede ver, por ejemplo, la participación de Frank de Mago de Oz en el papel de corrupto obispo de Santa Decadencia. Muy bien escenificado todo en relación a la letra, y desde luego chapó por ellos, porque creo que son una banda que debería tener ya muchísimo, muchísimo más reconocimiento del que tiene. Evidentemente ocurre con muchos, pero es que en este caso, no sé, Pedro Guijarro me parece un vocalista, si le veis en directo ya es que es alucinante, y vamos, tampoco es cuestión de personalizar la banda, en conjunto me parece un pedazo combo de heavy metal. Pronto será el Castro Rock con Barón Rojo como cabezas de cartel. Eso será el día 30 de junio. Así que para ir calentando motores, escuchamos uno de mis temas favoritos, no solo de Barón Rojo, sino de la historia del heavy metal. Esclavitud, un Dios
Seamos a un tiempo Abel y Caín, quizá algún día destruya lo oscuro que hay en mí. El destino no está marcado al nacer. Yo he elegido ser lo que siempre seré.
Pues sí, para mí una de las mejores canciones, ya digo, para mí a título personal de la historia del heavy metal. Evidentemente el hecho de cantar en castellano, a gente como nosotros, como en mi caso, hace que lo entendamos, y no sé lo que se opinará sobre algo así a nivel internacional, donde sabemos que hay también grandes bandas, pero para mí Barón Rojo no le va a la zaga a ninguna de esas grandes bandas, y nos ha dejado temas para la posteridad, como es el caso de Hijos de Caín, que seguro que no va a faltar en ese directo del Castro Rock 2012, el día 30 de junio en el Parque Amestoy de Castro Urdiales, donde además de los Barones, también tendremos a The Whatevers, a Carbonizadores, a Tercer Mandamiento y a Tenebra. Como todos sabéis, entrada gratuita, así que no hay ninguna excusa, encima está cerquita. Igual alguno necesitáis algún coche que os lleve hasta allí, pero vamos, si no es por el transporte no me pongáis ninguna otra excusa, porque desde luego gratis y con Barón Rojo encabezando el festival, más cuatro formaciones locales que merecen mucho la pena. Vamos, que creo que hay que estar.
tranquilos, que no nos vamos a ir sin tocar.
Espero que a través de la radio haya quedado plasmada la magia de un tema como Simple Man de Lynyrd Skynyrd. No nos hemos querido ir a ningún tópico, a ningún clásico de clásicos, que por supuesto que los hubo. No hemos querido ir con un Sweet Home Alabama o con un Freebird, porque creemos que hay más música y que además hubo un momento que quedó grabado a fuego en mi cabeza, en mi corazón, dentro de ese concierto, como fue la interpretación de este tema, emotivo como pocos, en esa descarga del pasado sábado en el Askena Rock de Vitoria, última jornada, la del sábado. Ya os comentamos en nuestra edición del sábado en Zopimpe y Ratia y en TNT Radio Rock lo que fueron las dos primeras jornadas de Askena Rock Festival, y ahora vamos a rematar con el último día. A priori era el día para nosotros, para los seguidores al hard rock o al heavy metal, tal vez menos interesante. Ya sabemos que hay unos públicos encontrados. Por una parte está el público de la Askena más fiel de otros años, que este año como que no estaba muy contento con el cartel que había confeccionado la organización, y por otro lado nosotros, los hard rockeros o heavies o como quieras denominarnos, pero vamos, que vamos por otro palo, estábamos encantados con lo que había este año en el Askena. Pero el día precisamente para este público, para el nuestro, menos interesante, tal vez fuera el sábado. Ahora bien, qué maravilla de actuaciones que pudimos ver en la tónica general de un festival que yo puedo decir a título muy personal que de las 11 ediciones de la Askena Rock, para mí esta ha sido la mejor. Así es opinable todo, y habrá gente que por supuesto esté totalmente en desacuerdo, pero yo no he disfrutado tanto de las actuaciones de grandes conciertos como los que hemos vivido este año en el Askena Rock. La única pega, que tal vez puedan haberse hecho algunos un poco cortos, sobre todo hablo de los cabezas de cartel, que siempre se puede entender que deberían tocar algo más. En el caso de Lynyrd Skynyrd me pasó lo mismo que con Ozzy, que apenas 12 temas, creo que no da para todo lo que el grupo realmente tiene dentro. Pero bueno, lo de Lynyrd Skynyrd es auténtica magia la que repartieron en escena. Ya sabemos que es imposible contar con la formación original, pero bueno, los que están lo defienden más que bien, y hay mucha magia dentro de esa banda que actualmente conforma la legendaria formación Lynyrd Skynyrd. Ya digo que por supuesto estuvieron los clásicos que todos esperábamos, pero no quiero tampoco dejar de lado temas como el que hemos pinchado, como Downside Juking, que también es un tema que no te deja no dejas de mover el cuerpo, ¿no? El ritmo que te mete. Y luego también desde el principio, ¿no? Desde Working for MCA, la formación se metió en el bolsillo a todo el público. Contaron con la presencia de algunos coros femeninos en algunos temas en directo, lo cual siempre se agradece, y dio todavía mayor toque de elegancia a una grandísima actuación bajo mi punto de vista, con momentos también, aparte del Simple Plan, muy emotivo fue Freebird por lo que representaba el telón de fondo. Había un águila con la bandera estadounidense, eso es lo que menos nos importa probablemente, pero el caso es que en ese cielo donde estaba sobrevolando ese águila estaban los nombres de los miembros, y no sé, ya son unos cuantos, de los miembros fallecidos de Lynyrd Skynyrd a lo largo de la historia. Una actuación, vamos, para coger un marco, ponérselo por los cuatro costados y quedártela para ti, porque fue un grandísimo, grandísimo concierto el de Lynyrd Skynyrd. A priori ese día no teníamos más que Lynyrd Skynyrd, y si acaso que también a The Darkness. Pero luego me llevé la sorpresa de que teníamos a la formación de Luke Morley, quien fuera guitarrista de Thunder, que actualmente se encuentra también con The Union. Vamos, es el grupo en el que actualmente pudimos verle en directo en el Askena Rock, y me apetecía ir a verle. Decir que su actuación, la actuación del grupo, fue tal vez algo sobria. Estamos hablando de un festival y a veces esperas, no sé, un poquito más, otro tipo de actitud, ¿no? Ellos tal vez estuvieron bastante sobrios en el escenario, pero en cualquier caso es una banda de calidad que a mí me hizo disfrutar. Creo que apenas tienen dos trabajos editados bajo esa denominación de The Union, pero que mereció la pena también pasarse por el escenario 3 y ver a un grupo que en principio no estaba en la agenda, pero vamos, nos gustó. Y además también en el escenario 3 los grupos sonaron bien en el Askena. Una maravilla, ya os digo yo, esta última edición de la Askena Rock. Y los que estuvisteis allí, bueno, igual hay opiniones para todos los gustos, pero si queréis podéis a través de Facebook o donde queráis podéis opinar y, no sé, y decirme que me equivoco, que realmente no estuvo tan brillante. Pero a mí me parece que todas las actuaciones, la mayoría de las actuaciones, o todas las que yo pude ver al menos, estuvieron a una altura muy alta, incluso en el escenario 3, ya os digo, donde siempre hay grupos grupos interesantes. Luego vimos a The Darkness, pues que como todos sabéis, es una formación muy peculiar con los hermanos Hawkins, sobre todo Justin Hawkins es un tipo que no deja indiferente con esos falsetes tan peculiares que muchas veces no sabes si tomártelo en serio o tomártelo a broma, pero oye, el caso es que luego lo ves en directo y te hace pasar un buen rato con ese rock sencillo, con esos riffs tan básicos, pero que al final enganchan, que yo creo que en esto del rock muchas veces es lo que vale, el tener una actitud y el no dejar indiferente. Y ello, el de encima del escenario, es un frontman que se recorre las tablas de un lado a otro constantemente, que hace el pino desde la batería también a las primeras de cambio, y que, no sé, que transmite esa felicidad y ese positivismo con los temas que ya todo el mundo puede conocer, como Growing on Me, o como puede ser One Way Ticket, ¿no?, que ya son clásicos, la propia Believe in a Thing Called Love. Pero también quiero destacar ya los últimos temas, donde encontramos un Every Inch of You que la gente se lo sabe muy bien, como quedó demostrado con ese inicio a capela que empezó el propio vocalista y continuó el público en Friday Night, quería decir, que empezaba a capela, perdón, pero que también la respuesta en Every Inch of You del último disco es bastante, bastante buena. Por lo tanto, parece ser que van calando también esos temas. Y de hecho, luego terminaremos esta pequeña crónica de la tercera jornada de la Esquena Rock con Street Spirit, un tema incluido precisamente en ese último trabajo de Darkness, que es una versión de Radiohead, pero que vamos, también me parece que da mucho juego en directo. Por eso me la reservo para terminar la crónica, que no termina con The Darkness, porque nos encontramos con una sorpresa en el escenario 3 de nuevo cuando íbamos a abandonar el recinto. No teníamos en principio intención de cubrir para nuestro medio nada más que estos conciertos, pero según íbamos marchando por la puerta y aprovechando que el escenario 3 se encontraba muy cerquita de la puerta de salida, nos encontramos con una formación de trío llamada Trigger Finger, que estaba pegando un pepinazo en el sonido impresionante. O sea, estaban sonando como una auténtica bomba. Con lo cual, al igual que nos pasó a nosotros, mucha gente decidía quedarse un poquito más. Y tenían una congregación de público muy importante, tratándose de la última actuación de un festival de 3 días, que acumula un cansancio considerable, como podéis comprender. Pero mereció la pena también quedarse un poquito a ver cómo explosionaba esa banda. De estos tampoco sabía absolutamente nada, solo sé que es un trío que suena con una contundencia. Los riffs son de metal, o sea, ahí no es tan fácil encontrar en la Esquena bandas que sean de puro y duro metal. Ellos son de una formación de metal, con toques modernos, pero también con algún regustillo más clásico. Ellos dijeron en directo que tienen una base blues, que ellos realmente vienen del blues, y también se deja notar y se agradece mucho ese detalle dentro de un sonido tan contundente, pero también con tanta clase como la que ofrecieron ellos. Por eso creo que merecía la pena hacer una pequeña referencia a ese concierto que nos sorprendió según estábamos dispuestos a abandonar el recinto. Como conclusión al festival, decir que en cuanto a actuaciones, en cuanto a sonido, vamos, para mí ha sido una auténtica maravilla con todas las letras, y no es tan fácil en un festival como es el la Esquena, o en cualquier festival, que todos los grupos suenen de esa manera. Yo creo que merece prácticamente un 10, o tal vez es que veníamos del Sonisphere tan espantados que ahora esto nos ha parecido maravilloso, pero que sí, que yo os digo que las actuaciones y que el festival en sí me ha sorprendido. Ya tenía buena pinta antes de empezar, pero incluso ha superado mis expectativas, encontrándome además con algunos grupos que no, en principio no estaban llamados a causar gran expectación, pero que a mí me han gustado también mucho. Lo de compaginar actuaciones en todos los escenarios, bueno, en este caso, teniendo en cuenta lo variopinto del cartel y que hay muchos grupos pues que a nosotros tampoco nos interesaban demasiado, siempre te da la opción de elegir a qué escenario puedes ir a ver la actuación en un momento dado. Y eso sí, en algún caso no nos quedaba otra que ver 20 minutillos de alguna banda, pero bueno, quiero decir que no es como un Sonisphere, que todos los grupos al final encajan con nuestros gustos, y aquí, habiendo algo más variopinto, pues puede agradecerse el que haya bandas diferentes tocando en festivales distintos en cada momento. Por lo tanto, solo buenas palabras las que puedo decir de este Esquena Rock. Ya no puedo hablar de la zona de acampada y demás, porque no nos quedamos a acampar, eso ya es otra cosa que cada uno podrá valorar. Pero bueno, es un festival que, con todas las ediciones que lleva, sale tan rodado que yo creo que ya, si el que encima aciertan con el cartel y a pesar de las críticas, yo creo que no debería quedar ninguna duda. Vamos a dejar constancia de esta crónica de la tercera jornada de la Esquena Rock con lo que decíamos, un tema incluido en el nuevo trabajo de The Darkness. Es una versión de Radiohead, pero que dio mucho, mucho juego en directo. Boys of houses, all buried down above. Por cierto, y decir que a pesar de las críticas, no bajó de 12.000 personas la asistencia cada día, 12.000 y pico las dos primeras jornadas, y 17.000 el día de Liner Skinner para la Skinner Rock. Por lo tanto, yo creo que sigue siendo una cita de las más importantes, sin ninguna duda, a lo largo del año en cuanto a festivales de verano se refiere. Continuamos y no abandonamos de lleno el Askena, porque voy a volver a pinchar el trabajo de Gunn, el nuevo disco que presentamos la semana pasada. Salió a la venta precisamente el mismo día que estaban actuando en el Askena, el día 15 de junio, y hubo una curiosidad. Yo comentaba el otro día de forma apresurada la crónica del concierto, y es que no nos habíamos dado cuenta de que quien sustituye a Toby Jepson en Gunn es precisamente el que ha sido su vocalista de toda la vida, Dante Gysi. Yo creo que no nos dimos cuenta nosotros, ni mucha gente que asistió al festival, y vamos, los comentarios generales entre la gente con la que podíamos hablar era que nos gustaba más Toby, porque Toby tiene una pedazo de voz increíble, una presencia que ahora mismo no tiene Dante Gysi, pero bueno, es el cantante histórico de la formación, y además dice unas palabras para este trabajo. Dice que es genial regresar y tener la posibilidad de trabajar con Air Music, la compañía que les edita el trabajo, y dice que siempre tuvo la impresión de que tenía negocios inacabados con Gunn, y por lo tanto no podemos estar más contentos con las canciones de este nuevo disco. Yo digo que es un disco que merece mucho la pena, aunque en directo yo echara de menos a Toby. Desde luego es comprensible que la formación haya tenido la oportunidad, no sé cómo se han dado los pasos. De hecho, buscas por internet y tampoco se hace demasiado hincapié que el nuevo cantante es el nuevo viejo cantante de Gunn. Pero bueno, el caso es que está de vuelta y ha grabado un disco que merece bastante la pena, que tiene un resultado formidable bajo mi punto de vista. Y eso sí, en directo ya os digo que yo echo de menos algo más de actitud y de presencia en el nuevo viejo vocalista. Vamos con el tema que le da título, Break the Silence, lo nuevo de Gunn.
Care of me, there were gray little houses that I can see from
Gran obra la que ha sacado GAN, esta nueva edición, y además hablamos de gran obra, no sé, yo con esto de los estilos yo hablaría simplemente de gran obra de música, y es que quiero que quede claro que nuestro programa es de heavy metal, pero es que los heavy no somos simplemente gente que tenga que escuchar un estilo de música concreto, sí, alguien a que le puede tirar más una actitud o puede entender la música o el sonido de una determinada manera, pero nos abrimos absolutamente a todo. Yo creo que GAN es una de esas bandas que supera muchas fronteras, tanto en cuanto a estilos como muchos otros aspectos dentro de la música, y que reúne a un público muy variopinto. Ahí está ese nuevo trabajo, Break the Silence, de nuevo con Dante Ghisi en la formación. Vamos a mandar un saludo a la gente que anda por ahí por el Facebook, a Tony García, a Carlos García, a Javier Igdín, a The Metal Producciones, también a Esti Millán, que decía que estaba en casa aburrida, decía por su Facebook, bueno, pues ya tienes la mirada negra, no sé, algo te serviremos, no sé, espero por lo menos que no para aburrirte más y que te sirva el programa de algo, porque con esa intención también se hace, si te descubrimos algún grupo, si te informamos de algo o si simplemente te conseguimos hacer compañía en una tarde aburrida, ya creo que hemos conseguido bastante con este programa. Nosotros seguimos adelante después de mandar esos saludos, 51 minutos que llevamos contigo en antena, y te vamos a presentar novedades, como la de que viene a continuación, una banda llamada Intermezzo, formada en el año 2006, han editado previamente un trabajo grabado en los estudios de Alberto Ardines, Triple A Metal, grabaron en el 2008 su trabajo homónimo y ahora vuelven con este nuevo lanzamiento. Lleva por título Inmortal, tiene un sonido bastante modernito, melódico, algo que se lleva mucho en la actualidad por parte de muchas bandas, y nosotros os lo presentamos con este tema llamado Ecos.
Me canso de huir, tu tristeza te veo infeliz, de aburrimiento te noto incapaz de reír.
Ya de insistir que no lo entiendo.
Pues sí, una onda a veces colindante con el pop que han llevado muchas bandas en los últimos años y que de momento siguen surgiendo un montón de ellas. Este es el último caso que nosotros hemos conocido, el caso de Intermezzo, aunque ya os digo que no es tampoco el primer disco. Ya editaron en el 2008 una primera obra y tras 4 años de espera nos presentan este segundo, Inmortal. Continuamos precisamente en esta misma onda. Una banda que me ha parecido muy interesante es la que vais a escuchar. Ya lo presentamos en ediciones pasadas, pero creo que es bueno reincidir por si acaso te lo perdiste, porque es uno de los grupos que en este estilo a mí, por lo menos, más personal y más original me está pareciendo. Hablo de Mono. Han editado el que es su tercer trabajo. Llevan funcionando desde el año 2002. Ya editaron un primer disco de título Are You Ready, un segundo de título Showtime, y ahora nos llega este El cielo está en todas partes. Una banda que ha conocido relativo auge, por ejemplo, al ser elegidos para el anuncio del coche Toyota Aygo, lo cual siempre es una publicidad extra bastante, bastante importante. Y ahora nosotros lo que vamos es directamente dejándonos ya de ese tipo de aspectos a lo que es la música en sí. Te lo pongo y a ver qué te parece. Yo creo que es un grupo muy, muy original.
Pensaba en ti, en junio llegó el verano, sí, era verano. Echando la cabeza hacia atrás, mientras ríen los niños, vaya si se ríen. Y me hiciste sentir como el más especial, especial.
Yeah.
Pues ahí habéis tenido a esta banda llamada Mono. Como os digo, me parece muy original dentro de estos sonidos que se están dando mucho de estas bandas con una base de rock, metal, pero luego con una voz muy, muy melódica, muy tendente al pop. Y este es uno de los que últimamente a mí más me ha llamado la atención, porque siempre hay un nombre en este estilo muy claro, que es Sober, ¿no? Pues no siempre hay que compararlos con Sober, y yo creo que en el caso de Mono es uno de esos en los que la afinidad con Sober yo creo que desaparece prácticamente por completo, a pesar de que ambos sean unas bandas de rock metal melódico. Vamos a continuar, enseguida vamos a entrar con nuestro protagonista en el día de hoy, con Aitor de Hollywood Tattoo, que ya le tenemos por aquí, pero antes una joyita que tengo reservada en el playlist de hoy. Quique Camaño y Juan Olmos, dos auténticos cracks, se han reunido para dar forma a una canción de título ¿De qué vas? Y también tienen videoclip rulando por internet. Son, ya os digo, dos auténticos maestros dentro de la música, bueno, iba a decir a nivel estatal, pero no los voy a recluir a un espacio tan pequeño. Yo creo que son unos maestros y punto. Y nos han dejado un tema donde se ve perfectamente la personalidad de cada uno de ellos, pero unida dentro de este tema. ¿De qué vas? Quique Camaño y Juan Olmos. We'll be right back. Sigues escuchando La Mirada Negra. Seguimos en directo este jueves por la tarde, como siempre, en el 92.9 de la FM y en bfmradio.com, página web, por cierto, que te recomiendo que eches un vistazo de vez en cuando, porque tiene muchísimos contenidos, entrevistas de la Esquena, por ejemplo, ahora, un montón de curro el que meten nuestros compañeros y que, vamos, merece mucho la pena y es una información muy completa del mundo de la música en general. El espacio del hard rock, pues sobre todo, lo ocupamos nosotros aquí cada jueves por la tarde. Esto que habéis escuchado ahora mismo es Hollywood Tattoo, el nuevo proyecto del cual os hemos hablado ya en alguna otra ocasión. Ya presentamos su anterior demo, Dangerous Rockers. Ahora tenemos aquí este Glamorous Terror, el nuevo trabajo, nueva demo con cuatro temas a cargo de Aitor, viejo amigo nuestro de Viento Norte, y ahora desde hace un tiempo también involucrado en este proyecto en solitario, donde él graba todos los instrumentos. Algunos escucharán, bueno, en primer lugar ya voy a darle las buenas tardes. Buenas tardes, Aitor, gracias por venir.
Buenas tardes a todas y todos.
Bueno, pues un placer y vamos, que tenía muchas ganas de estar aquí. Digo que el programa que emitiremos el sábado, como no puedo estar en directo, lo tenemos ya grabado y la gente me escuchará decir, pues no sé si he metido la pata porque igual no graba él todos los instrumentos como yo pensaba, debido a que claro, ya tienes una formación para tocar en directo, pero claro, es porque lo grabamos ya ese programa previamente al día de hoy, pero sí que hacerte, ¿no? Tú te haces cargo en el disco, en las dos demos te haces cargo de voz, guitarra, bajo y batería.
Sí, todo, absolutamente todo.
Y vamos, no sé, cómo explícanos un poquito cómo surge el proyecto en sí. ¿Cómo se te ocurre el dar vida a algo que claro, es arriesgado? Porque tú eres, ya has demostrado que eres, con Viento Norte, has demostrado que eres un buen guitarrista. Te hemos visto hacer coros también, pero no sabíamos, por ejemplo, que cantaras y que también supieras darle, no sé si la batería es real o está hecho por ordenador. Nos explica, explícanos cómo se te ocurre dar forma a un proyecto así.
Bueno, pues hace dos años, inicié Hollywood Tattoo, pues con la intención de dar un poco rienda suelta a esa afición que tengo por el hard rock de siempre, ¿no? Es el lado que no podía hacer con Viento Norte. Y a partir de ahí grabé una maqueta y bueno, con los medios que hay hoy en día decidí arriesgarme y bueno, en realidad, bueno, el riesgo era mínimo, o sea que con unas pocas nociones de programas informáticos y demás, pues empecé a trastear y poco a poco, bueno, pues programando baterías. Las baterías son programadas, ¿no? Bueno, uh-huh. Suenan bastante bien, pero son programadas. Y luego a nivel, bueno, pues el bajo y las guitarras sin ningún problema. Y lo que más me costó grabar son las voces, ¿no? Porque no soy cantante y, bueno, aunque he hecho coros, pues bueno, siempre es difícil, ¿no? Y, bueno, pues al final, desde la composición a la grabación total, está hecho todo por mí, ¿no?
¿Siempre tuviste claro que querías que fuera un proyecto tuyo o intentaste buscar músicos? No sé.
Pues la verdad es que en principio, a nivel de composición y demás, bueno, tenía mis ideas y quería llevarlo a cabo, ¿no? Según mi punto de vista. Pero de cara al directo he intentado buscar músicos que les guste un poco el hard rock y demás, y la verdad es que hoy en día ha sido muy imposible, ¿no? Al final he tenido que recurrir a mi hermano a la batería, lleva poco tiempo tocando, y a Bernie, ¿no? Ex compañero en Viento Norte, y bueno, son los que me han ayudado, pero hoy en día parece ser que la gente no está muy por la labor de hacer hard rock de los 80, ¿no? En esta época.
Bueno, hard rock de los 80, pero también hay que decir que con un toquecillo, ¿no? Siempre decimos, ¿no?, lo mismo, que siempre un toquecillo actual tiene que tener, y al final escuchamos aquí cosas que hombre, tal vez todavía la producción no podía ser mucho más limpia, le daría más ese toque moderno del que hablo, pero que también, por ejemplo, escuchamos el primer tema, que luego pondremos, el que da título a la obra, Glamorous Terror, y se nota un toque más que de los 80, ya incluso más tirando a Mr. Big, por ejemplo.
Sí, sí, tienes razón. La verdad es que siempre hablo de hard rock de los 80 porque las influencias de Hollywood Tattoo son esas, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que puede sonar un poco igual algún tema más moderno, otro más rockero, ¿no? Cosas que también se hacen en la actualidad, sí.
Dirías que con respecto a la primera demo que también presentamos, incluso ya se nota una evolución, porque yo, por ejemplo, el toquecillo más enrevesado que en el tema homónimo aquí tienes, no recuerdo que lo tuvieras en las anteriores canciones. Sí, sí, te digo que si podemos decir que ya de una demo a otra, no sé cuánto tiempo ha pasado.
Sí, pues dos añitos.
Digo que si ya podemos notar una evolución, porque no recuerdo que en las anteriores canciones que me pasaste, por ejemplo, hubiera un toquecillo tan enrevesado, más elaborado, que a ti como instrumentista seguro que te gusta y que el tema homónimo posee, por ejemplo, ¿no?
Sí, puede ser que las anteriores canciones fueran más directas y, uh-huh. Y aquí en el tema de Glamorous Terror sí que quizás he rebuscado un poco más entre los solos, cambios de ritmo y demás, ¿no? Sí, en onda un poco más lo que comentas, progresivo, bueno, un poco hard rock progresivo.
Sobre todo el primer tema, ya te digo, porque luego hay que reconocer también que son cuatro temas, pero siempre se agradece mucho que cuando haces una demo, que al final es una presentación, quede plasmado que no eres un músico, que no es una banda unidireccional, es decir, que se pueden tocar diferentes palos, porque los cuatro temas son cada uno muy diferente. Hemos pinchado el tercero, Rock and Roll Cowboys, que es el que más recuerda al hard rock melódico puro, por ejemplo, que, uh-huh. que ahora incluso más que esa influencia anglosajona que tú tienes, incluso podríamos mirar incluso más a Suecia, pero luego tenemos, por ejemplo, un Wild in the City, que es muy AC/DC, ¿no? Con un riff muy básico.
Sí, la verdad es que bueno, tenía varios temas y a la hora de elegirlos sí que he intentado lo que dices tú, elegir un poco temas dentro del estilo, bueno, que suena un poco a rock, un poco clásico, pues elegirlos un poco diferentes, ¿no? Y bueno, hoy en día pues puedes optar por grabar discos, maquetas y demás, pero bueno, de momento opto por grabar demos, ¿no? Lo que no quiere decir que bueno, que en el futuro igual pues se podría grabar algún disco. De todas maneras, bueno, hoy en día las cosas han cambiado y bueno, no sé hasta qué punto ya tiene sentido grabar discos de 12 temas y demás, ¿no? Yo creo que con el tiempo el formato que más van a utilizar los grupos van a ser pues es eso, demos o en plan EPs, ¿no? Grabados en estudio, tema con poquitos temas.
¿Y luego unirlos todos en un disco cuando ya tengas un conjunto de temas?
Pues es una de las ideas que he tenido, sí. Posiblemente igual grabar alguna demo más y grabar un disco ya con buen sonido y con esos temas, con los mejores temas, ¿no?
¿Esto cómo se ha grabado exactamente? ¿Cómo has conseguido que se plasmen las canciones de esta manera que tenemos aquí?
Pues ya te digo, a partir de las ideas, bueno, pues vas teniendo un poco la idea de cómo puede ser el ritmo de batería, vas al ordenador, la programas, metes los bajos, poco a poco guitarras, y luego al final dejas los teclados, adornos de coros y, bueno, también las voces. Entonces lo he grabado tranquilamente en mi casa a lo largo de 5 o 6 meses, ¿no? Sin prisa, pero sí tenía claro que, bueno, pues que para mayo así tendría que estar listo, porque sí que tenía esta vez intención de presentarlo en directo, ¿no? Como vamos a hacer en estas fechas.
El disco, por cierto, ahora recordamos las fechas también, no es que tenga un sonido sobresaliente, evidentemente tú aquí puedes ver que claro, no estamos hablando de un estudio profesional, pero jolín, lo que se puede hacer desde casa ya uno mismo hoy en día, yo creo que no está nada mal. Hoy en día el que no hace música es porque no tiene esa vocación, ¿no?
Pues la verdad es que sí, y es por eso que yo decidí, bueno, pues tengo la opción de ir al estudio o no. Bueno, de momento, pues ya te digo, elijo la opción de grabármelo yo en casa, y luego pues hoy en día con el MySpace y demás, y bueno, todas las opciones que nos ofrece internet, puedes llegar a cualquier parte del mundo, y bueno, es una opción que hace años no había, ¿no? Y efectivamente puedes compartir un proyecto que realizas a nivel personal con todo el mundo de una manera, bueno, pues sencilla realmente.
Tú valoras de forma positiva, ¿no?, lo que ofrece internet. También estos temas se pueden descargar de forma gratuita.
Sí, en principio tenemos la primera maqueta de Dangerous Rockers con un link de descarga en el MySpace, y bueno, pues esta maqueta estará en breve también para descargar gratuitamente.
Bueno, los títulos, los dos pegan muy fuerte, ¿eh? Dangerous Rockers, ya hemos hablado de la primera demo, este Glamorous Terror, ¿no? Peligrosos rockeros y glamuroso terror. Como ya que no hablamos en aquel momento, explícanos un poco lo de Dangerous Rockers. ¿Qué pasa, que nos precede la mala fama o qué? Porque yo una cosa te tengo que decir, con la cara que tienes tú, malo o peligroso no puede ser, ¿eh?
Ya sabes. Pues la verdad que desde, fíjate, cuando tenía en idea en mente el proyecto, bueno, busqué un nombre ya muy 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 jarroquero, ¿no? Como Hollywood Tattoo. O sea, auténtico americano, porque son las influencias, como te comentaba, que he tenido. Y sí que tengo claro que un poco los títulos de las demos van a ir en esa onda, ¿no? Un poco, pues muy típicos, ¿no? ¿Y por qué no? Pensé, ¿no? Pues los títulos Wild in the City y tal, pues puede decir la gente, es lo típico, ¿no? Pero bueno, es Hollywood Tattoo es una especie de homenaje a aquellas bandas con las que he crecido, ¿no? Y hemos crecido muchos de bandas de los 80. Y bueno, pues sí, puede sonar atípico y demás, pero sí, es lo que he buscado realmente.
Hombre, Glamorous Terror, aunque aparece Frankenstein, ¿no?
Sí, en es un portada, poco más
con los labios pintados, pero suena mucho también a cine de serie B, por ejemplo.
Sí, de hecho hemos hecho un videoclip casero y demás con imágenes de cine de terror en blanco y negro, y bueno, se buscaba un poco, sí... Bueno, una idea basada en la peli de Rocky Horror Show, ¿no? Pues un poco el terror divertido y demás. Entonces, por eso es la portada de Frankenstein con labios pintados y demás.
¿Y qué tema habéis elegido para grabar el videoclip?
Glamorous Terror, el primer tema.
El primer tema, o sea, ¿se puede ver ya por internet?
Sí, sí, en MySpace lo podéis ver. La dirección es www.myspace.com/HollywoodTattooRock. Y ahí tenéis para verlo, y si no, en YouTube, metéis Hollywood Tattoo y, bueno, aparecen una serie de vídeos, algunos son simples clips de audio, y bueno, pues tenéis este Glamorous Terror para ver.
Bueno, ya que hemos hablado, tú has mencionado mucho las influencias que tienes, ¿no?, sobre todo anglosajonas, ya digo que luego con la evolución que ha tenido el hard rock, cuando tienes una parte un poco más melódica, incluso Suecia está siendo un país que ya sabes que está teniendo mucha repercusión en ese aspecto, pero bueno, ya que hablábamos de influencias, ¿tú cuáles dirías que serían las bandas más cercanas? Yo apuntaba a Mr. Big en el primer tema, por ejemplo, pero ¿cuáles dirías tú que pueden ser las influencias que más se pueden dejar notar en tu música?
Bueno, pues lo referente a bandas ochenteras, bueno, yo creo que bandas como Cinderella, Great White, incluso de los 70, bueno, 70, 80, Kiss, algo de AC/DC puede ser, y bueno, pues esos clásicos, ¿no? Bon Jovi, Slaughter. Y luego de las nuevas que comentas, estas bandas escandinavas sí que sigo algunas como Big One, bueno, The Poodles, estas bandas, y bueno, pues sí que me interesa, ¿no?, ese hard rock nuevo que hay, y bueno, de cara a un futuro igual, pues realice algo un poco más en esa onda, ¿no?
En la primera, yo no sé si es porque también sé, igual es el subconsciente que me traiciona, como yo sé que también tienes una banda de versiones de Thin Lizzy, no sé si sigues activo con ella, así también, ¿no?
No, todavía, o sea, ya lo dejamos en su tiempo.
De
momento está parado.
Todo es de momento, ¿no?
Sí, nunca sabes lo que va a volver a salir y demás, entonces...
Es que yo percibía también esa parte de Thin Lizzy en esa primera demo, e incluso me acordaba de una banda como Stephen Wolf, o sea, fíjate de cuando hablamos, ¿eh? También me sonaba eso.
Sí, la verdad es que Thin Lizzy, bueno, para mí tiene una gran influencia, y bueno, sí que es algo igual incontrolable, ¿no? Yo me acuerdo cuando hiciste la crítica de Dangerous Rocker y comentabas esas influencias, y no lo había parado a pensar, pero efectivamente... Luego, pues hay partes que igual, pues sí, están muy influenciadas por Thin Lizzy.
Bueno, ponemos algo más del disco. Ya hemos puesto un tema, Rock and Roll Cowboys. Vamos a tener que dejar uno fuera por falta de tiempo, pero bueno, vamos a pinchar otros dos, los que tú me digas. ¿Cuál ponemos ahora? A ver.
Bueno, pues Glamorous Terror, por ejemplo, el que abre el demo.
Esta de forma muy, muy progresiva, como decimos, y ahora enseguida la vamos a pinchar, a ver si me la lee el... ahí está. Ahí la tenemos ya, así que vamos a pinchar. Este es el tema que da título a esta nueva demo de Hollywood Tattoo.
There's a
Así se abre con ese tema la demo de Hollywood Tattoo, la banda de nuestro protagonista aquí en el día de hoy, de Aitor, al que nosotros siempre presentamos a Aitor de Viento Norte, porque le hemos conocido con Viento Norte. Y nada, estábamos hablando aquí fuera de antena y me has dado una sorpresa, porque hace bien poquito que has abandonado entonces la banda, ¿no?
Sí, pues la verdad es que te lo da en primicia, ¿no? Porque sí, realmente hablé con Jenny, con Miguel, tenía la intención de dejar el grupo, ¿no? Y bueno, la banda seguirá y bueno, ya tendréis noticias de ellos, porque bueno, hay un disco que está finalizándose. Bueno, yo también he participado y bueno, hasta el final pues voy a estar ahí, ¿no? Pero no estaré de vuelta al directo con ellos.
Sin querer hacer leña ni mucho menos, además no es mi estilo y bueno, si me has escuchado el programa sabes que es así. Pero ¿cuáles son los motivos, ¿no? Para que un músico como tú, que además yo te veía muy acoplado dentro de esa formación y como miembro importante, vamos, ¿por qué abandonas, ¿no?, ese barco?
Bueno, pues la verdad es que son muchos años. Empezamos en el año 97 un poco a ensayar y demás, y claro, ha pasado mucho tiempo. Pues bueno, nos fue muy bien con la primera maqueta, con Más Fuerte, luego grabamos el disco y lo grabamos en un estudio y bueno, pues no tuvimos los resultados que esperábamos, porque la maqueta tuvo mucha aceptación, pero el disco ya pilló en mala época. Y no, bueno, no lo quisieron editar y bueno, seguimos aún así tocando y demás. Y bueno, lo cierto que hace un año grabamos el segundo disco, que bueno, está finalizándose actualmente. Pero bueno, al final es un poco caer la desmotivación y demás. No ves que haya mucho interés y demás, y bueno, de alguna manera pues te acabas cansando, ¿no?, del tema.
Hombre, también te hay que decir que ahora tienes que empezar con esto completamente desde cero y encima currándotelo tú, porque es tu proyecto. Algo de motivación te tiene que quedar dentro, por lo menos en cuanto a lo que es la música. La música no se deja, pero luego está claro que lo que quieres es que la gente la escuche, hay que llegar a ello. Por lo tanto, motivación tiene que haber mucha para que de repente te metas en una aventura como Hollywood Tattoo.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, ya sabes, después de 15 años, bueno, pues necesitas un poco de aire fresco y demás, y funcionar de otra manera, y bueno, por eso. Y como bien dices, la música es difícil de dejarlo, ¿no? O sea, es que supongo que estaré en diferentes proyectos una y otra vez.
No, es que al final, esto de la música, bueno, ganar dinero con ello lo consiguen dos de 10.000. O sea, por lo tanto, quien está en esto es porque le interesa o porque le interesa sacar lo que tiene dentro y dárselo a la gente, ¿no? Al final no hay más secreto que ese.
Sí, es eso. Además, bueno, hoy en día pues casi se pierde más dinero que se gana siendo músico, yo creo. Pero bueno, sí, la verdad que es algo que quieres sacar fuera de ti y bueno, y es que es inevitable, ¿no? Es inevitable.
¿Qué quisieras transmitir tú con estos trabajos que de momento has editado con Hollywood Tattoo? No sé, yo, después de una escucha, ¿qué se le debería quedar dentro a una persona que escuche este disco?
Pues sobre todo, pues escuchar, pues eso, música rock, y ahora de cara al directo pasarlo bien, que es lo que intentamos, ¿no? Estamos ilusionados porque, bueno, la primera maqueta no tuvo presentación en directo, pero para esta sí estamos preparando una serie de conciertos. Tampoco muchos, la verdad, porque pensamos que mejor pocos y buenos que muchos, y bueno, al final tocamos un poco para presentarla y ver qué respuesta tiene entre el público. Pero vamos, el que escucha la maqueta, pues que lo pase un rato bien, y que el que venga a los conciertos, lo mismo, que lo pasen un poco bien.
Decir que las fechas son el día 23, este próximo sábado estáis en Bilbao, ¿dónde era?
Sí, en el Pub Cipo, en Barrencalle, entrada gratis.
Y luego el día 29 estaréis en la Sala de Asca de Baracaldo.
Estaremos en la Sala de Asca de Baracaldo el día 29 con Front Malabar.
O sea, que ya son dos bandas. ¿Ese ya tiene entrada?
Sí, 5 euros de entrada.
Porque hay que pagar un alquiler de una sala, como siempre.
Eso es, si no perdemos dinero.
Es que siempre andamos con lo mismo. Y no sé, tú qué. Aparte de, hemos dicho las fechas, en los directos, ¿qué es lo que podemos encontrarnos? Ya nos has dicho que tenéis un videoclip que seguro que está muy muy currado. ¿Algo de eso que se ve en los videoclips, algún tipo de parafernalia se puede ver, o simplemente es la actitud, ¿no?, de lo que es el rock, lo que se puede ver encima del escenario?
Bueno, pues hemos tenido ya un concierto de rodaje un poco, hicimos en Aperriba y hace un par de semanas uno, y lo que ofrecemos básicamente pues rock, que es la presentación de los temas de Hollywood Tattoo, tanto de la primera maqueta como de esta, y luego pues unas cuantas versiones, ¿no? Pues el objetivo es que la gente se lo pase bien, y disfrutar todos de un buen rato, ¿no? Para Fernalias, pues no, ya veréis en el videoclip que, bueno, hay alguna careta de Frankenstein por ahí que no sé si llevaremos, pero de momento no nos da el presupuesto para bueno, Edis y demás.
Yo a ti también siempre te he visto como una persona muy natural encima del escenario, ¿eh?
Sí,
chocaría bueno, bastante.
Sí, de momento ya te digo, somos tres personas haciendo rock y bueno, en un futuro ya se verá, ¿no?
¿Echas de menos una segunda guitarra en algún caso? ¿Puedes llegar a echarla de menos?
Pues sí, un teclista y demás, ¿no? Sí que la verdad es que el formato trío es muy limpio y demás, pero que sí se echa de menos una guitarra. De todas maneras, bueno, mi objetivo era buscar un cantante, ¿no? Ya que yo, bueno, soy más guitarrista que cantante, pero bueno, no, de momento no se ha apuntado ninguno. O sea que si se apunta alguno, que se comunique por MySpace o Facebook. Y de momento ocupo yo de las guitarras. O sea que ya veremos en un futuro qué pasará. Si incorporamos un teclista, otro guitarra, un cantante o vamos, la formación puede cambiar.
Hombre, tampoco lo haces tan mal a la voz, ¿eh?
Bueno, se hace lo que se puede.
No, es que además, muchas veces los guitarristas lo que tenéis, aparte de la magia especial que tiene uno cuando canta sus propias canciones con la guitarra, que yo creo que hay una fusión ahí que yo siempre me viene a la mente, gente como Dave Menichetti o como Dave Mustaine también, ¿no? En otro estilo, que parece que dices, no son, bueno, no es que sea el gran cantante por sí, pero a su manera qué pedazo de voz tiene, ¿no? Y en este caso surge como una especie de conexión. Ahora Jorge Salán, por ejemplo, lo está haciendo, que creo que va mejorando uh-huh. mucho en directo, que siempre ha sido el caballo de batalla un poco. En el estudio creo que le quedaba muy bien, pero en directo lo ha ido haciendo de un poquito peor, ahora que lo está haciendo mucho mejor. Y no sé, en tu caso yo creo que esa conexión entre guitarra, voz, también se puede dar, ¿no?
Sí, bueno, pues se intenta, ¿no? Se intenta, ya que no, bueno, pues no soy una gran voz, pues bueno, lo que dices, buscar la conexión un poquito y en directo también, sobre todo, conectar con la gente, ¿no? Hacer un Celdis bastante unido, preocuparnos de los pequeños detalles, ¿no? Que a veces son importantes dentro de un directo. Y bueno, de algo sirve también la experiencia que hemos acumulado durante años, ¿no? En los escenarios, supongo.
¿Cuáles serían los objetivos, ¿no? Además, que tendrías con Hollywood Tattoo, ¿no? A largo plazo, porque es muy difícil saber hoy en día tal y como están las cosas, lo que vas a hacer más allá de mañana, casi. Pero, no sé, ¿qué te gustaría conseguir o a dónde te gustaría llegar? O no sé, si por ejemplo habría intención de sacar algo más serio en un futuro, si hubiera una compañía que se interesara, cosa que es a día de hoy casi impensable, pero bueno, puestos a soñar.
Sí, la verdad es que, bueno, pues de momento ya te digo que bueno, ¿qué pretensiones tenemos? Pues hombre, sí nos gustaría que el producto llegara a la mayor gente posible y hubiera una demanda, ¿no? Porque fuéramos a tocar a sitios y demás. En este momento tal y como está no vamos a tirar la manta a la cabeza, vamos a ir a Madrid y demás porque es bastante riesgo, o sea que en un primer momento lo que queremos es expandir un poco nuestra música y tantear un poco a ver qué respuesta tiene entre la gente. Siempre estamos abiertos pues eso a grabar un disco en mejores condiciones o ir a tocar, ¿no? Pero siempre bajo unas mínimas condiciones, ¿no?
Pero buscarlo vosotros, ¿lo vais a buscar o vais a, de momento, a hacer canciones y estar un poquito a la expectativa?
Sí, vamos a seguir un poco esa tónica e intentar subir un peldaño cada grabación nueva, ¿no? El formato de cuatro temas responde un poco a la idea de que, bueno, yo personalmente prefiero ofrecer al público cada año pues cuatro temas diferentes, estar un poco el grupo en actualidad, que no grabar 12 temas en un año y para que pasen tres. Y bueno, tal como está hoy en día las cosas y la gente que quiere cosas continuamente nuevas y demás, creo que no se puede dejar un grupo, ¿no? Pues inactivo durante 3 años o así. Entonces la idea un poquito es darle continuidad, pues de momento a veces haremos y bueno, y están las puertas abiertas para grabar discos y demás, pero bueno, ya te digo que en un mínimo de condiciones.
¿La maqueta física se puede adquirir en los conciertos?
Sí, la vamos a llevar a los dos conciertos a un precio de 5 euros. Y bueno, es más que nada, tenéis la opción de descargarosla, pero bueno, hay gente que la prefiere físicamente, o sea, que damos también la opción de adquirirla en los conciertos.
Bueno, no pierdas, yo no perdería el formato físico, aunque sea así como lo has hecho, con una portada y una contraportada. y ya está, tampoco es un, no deja de ser de momento una demo. Si algún día se puede editar todo junto, ya será un, algo un poco más trabajado, ¿no? Pero el formato físico, que no se pierda, Aitor.
Sí, no, yo soy partidario totalmente. O sea, yo todavía voy a las tiendas de discos y me encanta comprar un disco, ver la portada y cómo está hecho, vamos, todo lo que es, desde la parte artística, parte musical, todo, sí.
Oye, a colación de que ahora te dedicas a cantar y a tocar la guitarra, también el hecho de que quieras buscar un cantante, aparte de que pueda ser porque tú digas que no eres cantante como tal, es porque también yo te veo como un guitarra solista fantástico, ¿no? Hacer muy bien punteos, melodías y demás, para sentirte más suelto tú también.
Sí, lo cierto es que en los ensayos, bueno, ya llevamos medio año ensayando o más, y la verdad es que hacer un concierto de Hollywood Tattoo me requiere mucha concentración, vamos, antes ya solo tocar la guitarra me requería, pues ahora me requiere mucha concentración el hecho de cantar, tocar, intentar animar al público, estar al tanto de todo lo que sucede en el escenario. Entonces, un cantante sí que me quitaría de un poco de esa carga, ¿no? Y bueno, pues con la guitarra estaría yo más en mi rollo, disfrutando igual más, que también disfruto actualmente, pero bueno, es mucho trabajo, sí.
Oye, ¿y habéis tocado ya una vez y no os habéis tenido algún contacto, aunque sea con un público más cercano, ¿no? La gente que os conoce también. ¿Qué es lo que de momento habéis percibido por parte del público? ¿A la gente le gusta lo que estáis proponiendo?
Pues sí, la verdad es que el concierto que hicimos un poco de rodaje y demás, la gente se lo pasó bastante bien. Y bueno, sí que hemos tenido, como te comentaba antes, cuidado de confeccionar un setlist bastante equilibrado, con versiones, puestas en determinados puntos del concierto, combinadas con nuestros temas. Y bueno, sí que hemos visto que la gente ha reaccionado bastante bien, se lo ha pasado bastante bien. O sea, que os animo a los próximos dos conciertos.
Oye, ahora lo que hay que hacer es romper algunos esquemas dentro de la mente de mucha gente, porque sigue siendo un poco un estilo, el hard rock cantado en inglés. No es por decir siempre, que parece que aquí siempre estamos diciendo qué mal está todo, mira que somos quejicas, ¿eh? Parece sí. Que nos estamos siempre quejando, pero es cuestión de que no entiendo el por qué el hard rock cantado en inglés sigue siendo una música que a nivel estatal no pega tanto como otros estilos, cosa que tampoco se entiende, porque mismamente el heavy metal es un estilo por sí algo más duro, incluso algo más menos comercial, incluso si se permite la expresión, no sé, que, y tú sin embargo te decantas ahora por el hard rock en inglés. Hay que romper todavía algún esquema ahí.
Pues sí, yo creo que sí, hay que romper algún esquema y bueno, en este caso ya te digo, mi anterior banda, bueno, cantamos todo en castellano y demás, y también pues un poco yo rompiendo mis propios esquemas quería hacerlo en inglés y quería cambiar un poco el estilo, ¿no? Entonces sí creo que hay que abrir un poco la mente y también ver que se puede hacer hard rock en inglés, no siendo, ¿no?, ni inglés, ni americano, ni nada.
¿Y cuál es la explicación para que, por ejemplo, ese estilo de música? Yo no tengo ninguna, por eso te pregunto a ti, a ver si me das una. ¿Cuál es la explicación de que el estilo en sí, por ejemplo, no haya tenido la repercusión que en su día, por ejemplo, sí que tuvo el heavy metal más tradicional? Y no sé, el hard rock siempre ha quedado un poco más, más atrás, incluso por detrás del thrash metal también, por ejemplo, que aquí en
este país, dices.
En Euskadi, por ejemplo, el thrash metal ha sido así un estilo que siempre ha gustado mucho, la música cañera, y sin embargo los grupos de hard rock todavía siguen teniendo bastantes dificultades cuando vienen.
Sí, la verdad, supongo que será cuestión de zonas. Aquí en el norte siempre, igual a nivel heavy, nos hemos decantado por heavy metal, thrash, lo que comentas. El hard rock nunca ha calado igual mucho. Y bueno, lo que es cierto es que, bueno, últimamente sí que nos hemos llevado algún alegrón, ¿no? Pues bandas como Cinderella han venido a tocar, Rat también aquí muy cerquita, ¿no?
Y lo que pasa es que Rat metan 200 personas.
Sí, la verdad a mí me duele el corazón, ¿no?
Me parece poquísimo.
Sí, la verdad que a los que admiramos realmente a la banda y a Cinderella, bueno, Cinderella igual estuvo algo mejor.
Sí, Cinderella estuvo bien, pero que claro, estamos hablando de nombres muy grandes.
Muy grandes, también, ¿eh? Que en su época, bueno, fueron la leche y vienen a la Rockstar y sí, la verdad que es un poco...
Sí, no, la de Rat a mí me pareció, vamos, insignificante para lo que supone Rat, que lo hemos escuchado todos desde pequeño, alguna canción por lo menos siempre ha tenido alguien, ¿no? Desde pequeño algún contacto con Rat. Pues nada, Aitor, que ha sido un auténtico placer, que nada, yo te animo y que sabes que con nuestro apoyo vas a contar, porque siempre ha sido así desde que te conocemos con Viento Norte, y lo va a ser ahora que emprendes una aventura que yo creo que es muy bonita, porque cuando algo se hace de forma personal, aunque tu intención sería que esto fuera algún día, que no fuera un proyecto tuyo, como está siendo hasta ahora que has grabado tú todo, y que tuvieras una banda de por sí y que se grabaran las cosas de otra manera.
Pues sí, realmente si hubiera bueno, pues gente que esté involucrada, que le guste el estilo y realmente vea que sí quiere participar en esto, sí, no habría problema. O sea, me gustaría que fuera más a nivel de banda. De momento seguiremos así, pero bueno, estamos abiertos a todos.
Pues a ver, de todas formas, mientras que estés tú ahí, está claro que la banda no se separa, porque tú vas a seguir ahí grabándonos algunos temas, ¿no?
Sí, eso está claro. Intentaremos en el año que viene ofrecer otra grabación más. No sé en qué formato. En formato físico la vas a tener, ¿eh? Pero no sé si disco, maqueta o qué, pero bueno.
Es que algo físico hay que tener. Es que sabes lo que me pasa con los MP3, que no los escucho nunca, porque es claro, como si no los tuviera. Yo voy a la estantería y me miro los CDs, ahora los vinilos, por cierto, que aunque siempre explico que soy un poco posterior a la época del vinilo, pero ahora mismo me he enganchado de lleno a pillarme vinilos, y al final es como que eso lo tienes, pero es que el MP3 no está, ¿dónde está?
Sí, es algo muy frío, a mí me pasa lo mismo, sí.
Bueno, pues vamos a poner que nada, que muchas gracias por estar aquí, vamos a poner Wild in the City, ¿no? Para terminar.
Vale.
Y antes de nada, pues las gracias y que añadas para terminar lo que creas que se haya podido quedar fuera de la entrevista.
Bueno, pues nada, animar a toda la gente que venga a los conciertos, tanto del sábado 23 a Bilbao, al Paz Zipo, y el 29 a la Edasca, con Front Malabar, a Baracaldo, y muchas gracias a vosotros, a Marijose y a Antonio, por estar aquí y seguir ofreciéndonos a estas bandas emergentes o nobles la oportunidad de difundir nuestra música, ¿no?
Creo que os lo merecéis, ¿eh?
Pues, muchas gracias.
O sea, que no os regalamos nada. Venga, gracias, Aitor.
Venga, agur. We'll be right back.
Pues esto que escucháis después de esa entrevista con Hollywood Tattoo es un guitarrista que a mí me ha sorprendido, no conocía nada de él, pero lleva ya una andadura en otro tipo de historias, por ejemplo, haciendo sintonías para productoras de televisión. También dice que ha estado haciendo algo de música celta desde el 91 al 2000, es decir, que no es un novato ni mucho menos. Se llama Ramón Cavilla y este proyecto que tiene entre manos, Absolute Factory. Ha grabado un nuevo tema que es el que ahora te hemos presentado y que lleva por título The Place Never Imagined, así que busca algo por internet si te interesa de Absolute Factory y podrás encontrar más información sobre él. Ya sabes que hoy en día los músicos, como hemos estado hablando antes con Aitor, pues muchos hacen las cosas desde su casa, pero es increíble la cantidad de bandas o la cantidad de músicos de calidad que hay. Y en este caso también hablamos de alguien que no es conocido para el gran público, pero que nos ha sorprendido. Espero que así haya sido también contigo, que estás ahí al otro lado de la radio. Muchas gracias por ello y esperemos que cosas como esta te estén gustando tanto como por lo menos nos están gustando a nosotros. El cambio es radical ahora porque vamos a irnos con Sepultura para recordar en breve las próximas fechas que tienen por la península, muy cerquita de donde estamos nosotros. Se estarán actuando el próximo jueves día 28 de junio. Estarán en la Jimmy Jazz de Vitoria, además tienen otras fechas. Ahora te las recordamos. Ahora algo de, para ser congruentes con lo que vamos a ver, algo de la época actual, ya con Derek Green en la formación. Sepultura, Sepul Nation.
Before the guns are you, before the
Próximas fechas de Sepultura están hoy mismo, que comienzan en esta gira peninsular en Murcia, en el Parque de Fofó, hoy 21 de junio, recordemos, para los que escucháis el programa en diferido y tal vez no os ubiquéis tanto. El 22 de junio estarán en el pabellón en La Garriga, el día 26 de junio en Sevilla en la Sala Custom, el día 27 en Logroño en la Sala Norma, 28 de junio en Vitoria en la Sala Jimmy Jazz, en la sala, o sea, el día 29 de junio en Orense, en el Derrame Rock, y el día 30 de junio en Bayona, en el EHZ Fest. Esa es la gira de Sepultura, que además estarán acompañados en el cartel por Clockwork y por Switchense. Así que recomendable concierto, a pesar de que no son los mejores tiempos para ellos. Ya sabemos todos, sin los hermanos Cabalera y demás, lo que muchos seguidores del grupo le han dado la espalda. Bueno, yo tal vez por llevar la contraria en este caso, resulta que cuando he tenido la oportunidad de verles en directo con su actual vocalista y con su actual formación, a mí por lo menos me han gustado. Pero bueno, ya os digo que aquí esto de la música es todo muy personal. Y vamos a despedirnos con una demo que pronto, una banda que edita una demo que pronto será un trabajo. De momento presentan un adelanto. El grupo que os vamos a presentar se llama The Doom Breakers. Nos presentan de momento una demo editada en 2012 de título del tema que os vamos a pinchar, The Call of the Universe. Y en septiembre nos prometen que ya van a haber editado un trabajo discográfico propiamente dicho. Por el nombre del grupo, de Doom Breaker, entenderéis que lleva un sonido muy oscuro, muy doom en algún aspecto. Es un proyecto de dúo, por lo tanto algo que se hace bastante especial, y bueno, que ya está, que os dejo con ellos y que nos despedimos hasta la semana que viene. Ellos son The Doom Breaker, simplemente esto es una demo, nosotros intentamos cumplir con todo lo que nos llega, a ver qué pensáis sobre ellos. Es la banda que despide hoy La Mirada Negra. Hasta otra ocasión, ya sabéis, cuando queráis, lamiradanegra.es está ahí para vosotros.